estás, Javier? Buen día.
Bien, un gusto, un gusto. Acá estoy, estamos mirando un poco las peluquerías y los spa, en qué fase lo que estaban, que podían operar, y no, se me perdió, el, se me juntaron los datos, doctor.
¿Qué pasó?
No, mucha información que no estoy encontrando. ¿Recuerda usted en qué fase podían operar los spa y las peluquerías y estos centros de cuidado personal?
Las peluquerías ya podían estar activando ahora en fase 2.
En fase 2.
Empezado.
Sí, eso abre, sí. Incluye
fase 1, la peluquera tenía que irse a la casa de la gente. En fase 2 ya se podría agendar y eliminar los sitios de espera de gente, ¿verdad? Ah. Agendar y te vas para tu hora, ¿verdad?
Ah, claro. Bajo esa modalidad. Correctísimo. Sí, sí. Bueno, doctor Sequera, sí. El 29 de mayo emitieron un comunicado desde la cuenta oficial del ministerio y les preocupaba que aumentó en 12% esos casos de sin nexo. ¿Cómo se entiende eso, doctor Sequera?
Sí, los sin nexos son los casos que se dan en la comunidad y que no estuvieron de viaje, no son contactos de un caso conocido, y que no podemos identificar, ¿verdad?, cómo fue que se contagió. Tenemos que activar todo un equipo de investigación para investigar de dónde contagió y paso a armar el árbol de contacto para ir frenando la epidemia, ¿verdad?, que no vaya circulando el virus y la gente lo lleve sin enterarse.
Uh-huh.
Y nosotros relacionamos mucho, haciendo un poco la historia con los inmensos, que gran parte de ellos, sino la mayoría, ¿verdad?, fueron probablemente contactos durante los días festivos, ¿verdad?, del 14 y 15 de mayo y el fin de semana. Todo ese fue un fin de semana largo que tuvimos. La gente se relajó demasiado, ¿verdad? Hubo reuniones familiares, día de la madre, no es que se fueron dos, tres nomás a visitar a la mamá, sino se fueron entre 20 con sobrinos, hijos, tíos, abuelos. Se hicieron velorios, ¿verdad?, donde estuvo toda la comunidad, 20, 40, 50 personas, la gente sin tapabocas, compartiendo el TBD y otras bebidas, ¿verdad? Entonces, eso ocurre un poco cuando nos relajamos. Aparentemente lo que vemos es que esto no, la gente se está cuidando del trabajo. Bueno, quizás, más que menos, ¿verdad? Te piden usar el tapabocas, distanciamiento social, se está trabajando por turno, te toman la temperatura, ¿verdad? Todo esto que hace que se frene un poco el contagio dentro del ambiente laboral. Y si hay, es muy pequeño, pero nos relajamos todito cuando tenemos, ya planificamos nuestro feriado largo, ¿verdad? Me preocupa el 12 de junio, ¿verdad? El 15 que sería.
Yo estaba mirando, doctor Sequera, el 14 y 15 de mayo es donde la gente dijo, hey, ya me voy a ir a visitarle a mi mamá, entró a la casa, toqueteó lo que hay, se abrazó con todo, comió el asado, probablemente ni lavó los cubiertos y se fue a su casa.
Así mismo.
14 y 15 de mayo, fiesta patria y después ese fin de semana. Contando. Sí. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 días, que es el tiempo en el que debería aparecer síntomas, sería el 28 sí. de mayo, doctor.
Así es.
Del 15 al 28
de mayo. O antes, o en algunos casos después, ¿verdad? Pero sí, ese es más o menos el promedio.
Claro. Del 15 de mayo al 28 de mayo. Según los datos publicados oficialmente, solo se registraron 3 casos de sin nexo. Los demás sí. días, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, no hubo sin nexo. Hubo el 23, 1, 24 y 25, 26 y 27, no hubo, 28 hubo 2.
Así es.
Es decir, en ese tiempo todavía no aparecían. No iban a aparecer. ¿A partir de cuándo exactamente deberían aparecer los sin nexo, doctor Sequera?
A ver, los sin nexo pueden aparecer en cualquier momento, Javier, cualquier momento, ¿verdad? Pero una vez que aparece, nosotros investigamos, ¿verdad? Y en la entrevista que le hacemos, notamos de que todos, en su gran mayoría, hicieron algún tipo de este tipo de encuentros sociales, ¿verdad? El sin nexo podemos tener en cualquier momento. Te digo nomás que este pico de sin nexo que tuvimos la semana pasada, fines de la semana pasada, que tuvimos entre 8, 9 en total, ¿verdad? Si sumamos.
Tengo los datos precisos porque vos sabes que anoté uno a uno, doctor. Sí. El 28 que fue domingo. 27 sí. Fue sábado, no hubo. 28 hubo 2 que fue el domingo.
Sí.
El 29, que fue el lunes, hubo 6. Sí. El 30 hubo 2. Sí. El 1 de junio hubo, perdón, el 31 hubo un caso. 1 y 2 no hubo, y ayer tuvimos 8.
Así es.
De sin nexo estamos refiriéndonos, porque ahí es donde así preocupa, ¿verdad, doctor?
Así mismo, el sin nexo es el termómetro de la circulación viral en la comunidad. Uh-huh. Si nosotros nos queremos tener un indicador duro de la epidemia, obviamente son contar los muertos, pero no queremos estar contando los muertos para decir está grave, está, hay problema, ¿verdad? Houston, hay problema, se está muriendo la gente. No queremos llegar a eso, ¿verdad? Queremos tener el indicador más sensible para tomar las medidas más tempranas, ¿verdad? Y los sinnexos son un buen indicador de la circulación viral. Y nos preocupa más un sinnexo en áreas donde de alta densidad poblacional. No es lo mismo un sinnexo en Yutú, por ejemplo, ahí mismo en San Roque, ¿verdad? Uh-huh. Porque son ciudades, son pueblos que no tienen alta densidad poblacional. O sea, una persona ahí puede estar en contacto diario con 15, 20 personas en el día, ¿verdad? Pero vos, si vivís en Capiatá, si vivís en La Maré, en Asunción, y tenés entre 20 y 30 años, ya sea tanto de edad laboral, ¿verdad? Puedes estar tranquilamente en contacto con 100 personas. Y esas 100 personas multiplican, ¿verdad? Y más, ¿qué pasa, Javier? Que la gente joven, que es prácticamente asintomática al virus, entonces puede portar con altísima carga viral, portar el virus, y si es alguien que no, prácticamente no está cumpliendo las normas de distanciamiento, toma aire con todo el mundo, comparte espacio, no se lava la mano, no cumple el distanciamiento, no usa el tapabocas, está dispersando de manera exponencial, ¿verdad? Y esa persona puede en un día estar en contacto con 100 personas, ¿verdad? Se subió en el colectivo, no usó tapabocas, ¿verdad? Tocó ahí, se le limpió la nariz, tocó el mango ahí, va a agarrarse el caño, ¿verdad? Uh-huh. Todo esto va dispersando el virus y estos son los inmensos. Esto va generando un montón de inmensos porque la gente que se contagia a partir de esta persona no sabe cómo se contagió.
Que justo y me contaba el doctor Galeano de Paraguarí, sí, que sí. Hace unos días, el lunes por ahí tenían 13 casos, o martes hablamos con él, de los 13 casos, 12 personas son asintomáticas, me decía. Y hoy me confirma que hay 25 casos en Paraguarí debajo del árbol epidemiológico del militar.
Sí. Sí, así es. Y gran parte de ellos asintomáticos.
Entonces la consulta, doctor Sequera, es, ¿estos índices de esta semana a partir del 28, podríamos decir, que comienza el domingo, 28, 2 casos, 29, 6, 30, 2 casos, 31, 1 caso, 1 y 2 no tuvimos, ayer tuvimos 8, vamos a esperar este mediodía. ¿Esos índices dentro del manejo de fórmula y de datos de epidemiología que manejan ustedes, que aplican, qué nos dice, qué dice la proyección para dentro aquí de una semana o dos semanas, doctor Sequera?
Mira, las proyecciones se están haciendo, Javier. Las últimas proyecciones que hicimos sin estos indexos, aparecieron, porque son de la semana pasada, del jueves. Entonces, muy pocos indexos tuvimos hasta antes del jueves pasado. Y entonces, las proyecciones hablaban de prácticamente un no aumento de la curva, o sea, algo, digamos, aceptable. Digamos, que la curva, vamos a seguir teniendo casos, pero de manera, sin un aumento vertiginoso. Uh-huh. Pero vamos a ver qué dicen los análisis. Hoy están todos los estadísticos ahí haciendo sus predicciones, ¿verdad? Incluyendo lo que ocurrió en los últimos días. Yo creo que va a mostrar un ligero aumento para lo que va a ser de aquí a 2 a 3 semanas. Todavía no muy marcado, ¿verdad? Porque realmente son pocos casos todavía, ¿verdad? Pero esto lo veíamos como ocurría en Chile, ¿no? O sea, te invito a que miren un poco en la página web de Ministerio de Salud de Chile, o en estas páginas web que muestran los datos del mundo, los puntitos de colores, las pelotas están de colores, no sé si tenés vos.
Sí, he visto, doctor. Y días por lo que ocurrió fueron suficientes.
En Chile, sí, exactamente. Chile estuvo súper bien, igual que nosotros, 2 meses, 2 meses y medio más o menos, y a finales de mayo se disparó, pero así que pusieron cuarentena, que frenaron todo, ya no pudieron parar más. Ya hoy tienen más casos que China. Chile hoy tiene más casos que China.
Ah, o sea que, doctor Sequeira, a lo mejor nosotros podemos decir, pero es poco la cantidad, o sea, es baja la cantidad, son pocos números, son esos los que pueden increíblemente disparar en 15 días.
Así mismo, o sea, uno puede relajarse porque son pocos casos y ya son prácticamente el mismo número más o menos semanal, y uno ya naturaliza y se relaja.
Sí, nos relajamos, no, relajamos luego, doctor.
Sí, yo... está demasiado poco. Ay, vos mirás que las camas no están llenas. Y nos relajamos ahora. Y nos relajamos más en nuestro ambiente social. Volviendo un poco a lo que te dije al principio. Aparentemente en el trabajo estamos cumpliendo, ¿verdad? Un poquitito más, ¿verdad? Pero en las casas, en los fines de semana, y más cuando son fines de semana largos, nos relajamos y pelo.
Justo ayer debatimos con el equipo de trabajo. Nosotros somos 5 personas aquí en la unión en este horario. Y cada quien está en una sala diferente. No estamos cerca, doctor. Pero yo les decía, todos los días compartimos... Yo comparto 5 horas con ellos y ellos se quedan después un poco más. Pero qué importante es que cada uno asuma responsabilidad de por dónde está transitando, por dónde se está moviendo. Porque después venimos al trabajo... Y después ellos se van a sus casas. O sea, vamos a cuidarnos entre nosotros ahora.
Así es.
Entonces, ¿hasta qué punto está permitida la socialización, doctor Sequeira?
La socialización masiva es lo que hay que evitar, ¿verdad? O sea, vos podés ir a visitar a tu vecino si demasiado le querés ver, ¿verdad? Y andate con un tapaboca, que lleva ya tu alcohol en gel si es que él no tiene, ¿verdad? Mantener la distancia, ¿verdad? Y poder sentarte a hablar, sacar tus sillas cables, cada uno con su propio tereré, y poder sentarte a hablar ahí, a un distanciamiento aceptable, con tu tapabocas, ¿verdad? Inclusive puedes separarte mucho más y sacarte el tapabocas si vos estás en un ambiente libre, al aire libre. ¿Verdad? Otras cosas si vos estás en una habitación, la ventana y puerta cerrada, que es lo que pasa justamente en el invierno. En el invierno, ¿por qué tenemos las epidemias de influenza? No tanto porque a la influenza le gusta el invierno, ¿verdad? Sino que les gusta que los humanos nos juntamos más en el invierno y toleramos más estar en ambiente cerrado y hacinado. Y eso hace que cuando tengamos un enfermo, diseminemos el virus de manera totalmente, una velocidad tremenda, ¿verdad? No es tanto el virus que le gusta la temperatura baja, que sí es parte de cierto, le gusta más la conducta humana del invierno, que se lava menos las manos, algunos los ni se bañan, ¿verdad? Toleran el hacinamiento de manera más normal, ¿verdad? Cierra toda la ventana, toda la puerta y puede estar con un grupo cerrado durante varias horas sin ventilar. Y eso hace, si uno de esos está enfermo, todo ese grupo se contagia.
Cuando le aislamos al virus también es lo que le gusta.
Claro, y más, el virus no va a crecer solo en la superficie de las cosas. El virus necesita de células humanas para crecer. Entonces necesita, siempre se va a mover con un humano. Un humano va a traerle al virus y le va a hacer crecer. Y le va a pasar a otro humano para que ahí pueda crecer el virus, ¿verdad?
Entiendo correctamente. Es decir, cuando... recuerdo que en algún momento decían desde el Ministerio de Salud, se pueden frecuentar, pero que las personas con quienes se frecuentan sea un entorno reducido y constante. Ejemplo, y todos los días cuento esto, doctor Sequeira. Yo soy de San Pedro de Comandoyú. Tengo acá 2 permisos para andar libremente por el país como periodista. Pero si yo me voy a visitar mi familia a San Pedro de Comandoyú, yo no me estoy yendo como periodista, me estoy yendo como Javier Familiero. Y ese no es mi entorno permanente.
Así mismo, Javier. Yo no sabes las ganas que tengo de ir a Villarrica. Desde que empezó esta epidemia no le veo a mi familia allá, ¿verdad? No le veo a mi abuela. Y la verdad que duele muchísimo, ¿verdad? Y me moví, ¿eh? No es que no me moví a Asunción, me fui a Salto de Guaira, me fui a José de Opa, me fui a Ciudad del Este, pero por trabajo, o sea, por trabajo sí, pero no pude ningún fin de semana, ni siquiera el feriado largo, de estar con mi familia. Y bueno, es lo que toca estos meses, ¿verdad?
Finalmente, tiempo atrás, y la gente entendió como quiso, otros que entendieron tenían el criterio bien claro de que sí, que teníamos que salir también porque necesitábamos tener ese contacto, porque el organismo necesitaba desarrollar anticuerpos y todo ese criterio científico. Pero sí, hoy nos dicen que les preocupa el sin nexo que nos podemos contagiar. ¿Cómo entendemos lo que tiempo atrás nos dijeron, salgamos, y hoy día nos dicen es peligroso salir demasiado, o tiene que ver con una cuestión de recursos en la red hospitalaria esto?
Sí, mira, es un equilibrio demasiado delicado y muy difícil, ¿verdad? Vemos lo que pasó en Chile, ¿verdad? La epidemia va a ocurrir, ¿verdad? Y de hecho está ocurriendo de manera lenta, que es como queremos, pero no queremos que se nos desborde. Nosotros queremos que este invierno el virus del COVID circule en la comunidad, pero que no genere un pico que supere nuestra capacidad de respuesta. Ni siquiera Nueva York, ni siquiera Londres, ni París, ni Madrid pudieron contener, con los mejores sistemas de salud del mundo, pudieron contener cuando ocurre el pico. Eran los mejores sistemas de salud del mundo, no pueden. ¿Qué nosotros vamos a decir, verdad? Nosotros ni si quintuplicamos nuestra capacidad, no le llegamos a los talones, ¿verdad? Entonces, nuestra estrategia es no farmacológica, vamos a decir. Nosotros no tenemos herramientas de medicamentos, ni vacunas, ni balas de plata para esto. Acá es el comportamiento de la gente. Si ocurre la circulación viral, que sea de a poco, ¿verdad? Entonces, si ocurre en el trabajo, bueno, estamos trabajando de esta manera, con tapabocas, tomando distanciamiento, para que si ocurra, se contagien uno o dos nomás. Y cuando yo te contagio con poca carga viral. Entonces, yo no vuelvo a contagiar de manera masiva. Pero si yo no me estoy cuidando, ¿verdad? Si yo estoy sin tapabocas, si yo estoy tosiendo, inclusive ya me voy con síntomas a trabajar, me voy a colectivo, ¿verdad? Y no me importa, ahí diseminamos de manera exponencial el virus y ahí explota. Ahí los números se disparan y ahí es prácticamente incontrolable, ¿verdad? Ahí no es que el Ministerio de Salud va a decir vamos a entrar en cuarentena, hay que cerrar todo otra vez. Se va a cerrar todo nomás luego, porque el COVID va a cerrar todo.
Doctor, cuando decían que la segunda fase está en debate, si se prolonga, avanzamos en la fase 3, ¿qué elementos falta para construir una decisión final?
Y tiempo, Javier, tiempo y ver lo que va ocurriendo cada día suma. La verdad que el diagnóstico así de un día no dice mucho. Sí, verlo por semana es un poco más que te clarifica más, porque a veces se procesan más muestras en un día que en otro y te pueden pasar todos los positivos al día siguiente y no este, entonces crees que es mañana. No, hay que ver la unidad de tiempo como semanal, por lo menos, y eso nos da un poco una dimensión de la dinámica del problema. Esta semana estamos cerrando, es la segunda semana de la fase 2, nos queda una semana más. La vamos a evaluar, obviamente, pero en realidad la evaluación diagnóstica y para la toma de decisión es de la semana que viene. ¿Por qué? Porque como bien dijimos cuando empezamos a hablar, necesitamos por lo menos 2 semanas a 3, ¿verdad? Para ver lo que pasó hace 2 semanas a 3 atrás, que es cuando entramos en la fase 2, ¿verdad? Recién en la tercera semana vamos a tener un diagnóstico preciso de cómo nos fue en la fase 2. Todavía es difícil decir, nosotros estamos viendo todavía los vestigios y los problemas de la fase 1. ¿Qué se hizo mal en la fase 1? Estamos viendo ahora. ¿Y qué nos muestra que se hizo mal? Que la gente se relajó en sus espacios sociales. Sí. Funcionó bien activar la economía en diferentes puntos, diferentes poblaciones activas, ¿verdad? Se empezaron a movilizar y a mover la economía, porque tenemos que hacer eso, porque también eso, si no hacemos, enferma y mata, ¿verdad? Entonces, se está moviendo la economía. ¿Y dónde ocurren los contagios? En el relajo de la gente. Eso es fase 1. Vamos a evaluar la fase 2 en estos días y la próxima semana principalmente, y ahí vamos a ver si realmente una actividad económica genera problemas o no. Porque eso es lo que nosotros queremos evaluar. Si una actividad económica que se activó es problema o no.
Ya.
Creemos que no, ¿verdad? Lo que vimos en la fase 1, que el problema fue la falta de compromiso de la gente en sus espacios. No estoy acusando a todo el mundo, ¿verdad? Pero que hay gente que no cumplió con su compromiso. Y estos dos inexos, ¿verdad? Vamos a ver en esta fase 2 cuál fue el problema, ¿verdad?
Clarísimo. Para finalizar, Deportes me envía una pregunta y me dice, doctor Sequera, ¿puede entregarnos alguna información con respecto a este proceso que inician los clubes de practicarle muestras, tomarle muestras practicar los análisis a los jugadores. Hay un calendario. ¿Eso contó con la aprobación de salud, doctor Sequera?
Está en discusión todavía, ¿verdad? Ellos presentaron un plan, estamos evaluando, estamos revisando también cómo está haciendo la liga alemana, cómo está haciendo la liga inglesa, ¿verdad? Y depende mucho también de qué están dispuestos a hacer, ¿verdad? Como APF, si los futbolistas van a entrar en prácticamente en un aislamiento total, van a jugar solamente jugar fútbol y entrenamiento y por 3 meses van a estar encerrados sin ver a su familia, o va a ser cada tanto van a volver, semanalmente ir a su casa de manera controlada. Cada una de estas decisiones define qué tipo de test vamos a hacer y cada cuánto vamos a hacer los test, ¿verdad?
Ayer nomás, 3 futbolistas profesionales y uno de ellos se tenía que hacer la prueba hoy, estaban en estos encuentros de pique y volei. ¿Esos están permitidos o no, doctor? Antes de satanizar cuando juegan tenis en una cancha privada o juegan pique y volei.
Una cosa es que vos juegas pique y volei o tenis y vos tenés la cancha en tu casa y estás jugando con tu familia, ¿verdad? Con tu familia, con la que comes, con la que te acostás a dormir, entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Con tu núcleo familiar. Ahora, si vos estás jugando pique y volei o tenis con un desconocido, ¿verdad? Porque ya estás compitiendo o algo así, hay un problema, ¿verdad? No sabes. Estás alguien que no sabes, ¿verdad? En qué condiciones está. Entonces, recomendamos, así, hay gente que tiene cancha de tenis en su casa, ¿verdad? O tiene cancha de golf y todo. Si la diversión se va a hacer dentro del entorno familiar, con tus hijos, con tu esposa, ¿verdad? Con tu pareja, con tu núcleo familiar, con tu hermano, ¿verdad? Que viven contigo, no hay problema, ¿verdad? Otra cosa es que estás reuniendo todo el barrio ahí en un lugar. Eso sí es peligroso y no está permitido.
Ya, clarísimo. Doctor Sequera, un gusto, éxito siempre.
Dale, Javier, un abrazo. Estamos en contacto.
Hasta pronto, doctor Guillermo.